Durante los más oscuros años del franquismo, las grandes empresas de sectores clave como la energía o la construcción forjaban su imperio económico gracias a contratos asignados a dedo en función del trato de favor que recibían por su cercanía al régimen. Algunas de estas empresas usaron mano de obra esclava de los represaliados políticos del franquismo gracias a la Ley de Redención de Penas por el Trabajo. El programa Barrio Canino de Ágora Sol Radio ha entrevistado a Antonio Maestre, periodista y colaborador del proyecto informativo independiente La Marea. Maestre ha realizado una investigación que verá la luz en unos meses bajo el título de Franquismo S.A., que pretende arrojar luz sobre las relaciones de las empresas españolas más poderosas con el régimen franquista y el origen de su riqueza. En primer lugar, nos habla de cómo las empresas se beneficiaron del trabajo esclavo.
Había una cuestión sobre el trabajo esclavo, que en verdad había una ley que se tomó que se llamaba la redención de penas por el trabajo. Era una ley franquista en la que todos los presos podían reducir su pena a cambio de trabajar, ¿no? Entonces eso estaba arreglado, ¿no? Entonces las empresas llegaban allí al organismo que lo gestionara y les cedían los trabajos. Los trabajadores tenían que pagarles, creo que era una cantidad exigua, no voy a decir porque seguramente lo diga mal ahora mismo cuál era la parte, pero además eso iba para el patronato que lo gestionaba, no eran para los trabajadores. Los trabajadores a cambio cobraban, pues, o sea, les pagaban en comida, ¿no? Eso era la parte, la que ya era más conocida, ¿no? Que es, por ejemplo, OHL, la empresa de Villarmir, que, pues, OHL ahora, claro, existe por la fusión de tres empresas que se llama Obrascón, Huarte y Lain. Huarte era una de las empresas que construyó el Valle de los Caídos y utilizó trabajo esclavo y utilizó este programa de redención de penas por el trabajo. Pero esa es la parte ya más conocida. Pero es que hay otras cuestiones que, por ejemplo, sobre todo utilizaron las empresas hidroeléctricas y en especial la que es actualmente Iberdrola. Iberdrola antes nace de la fusión de Hidroeléctrica Española, también conocida como Iberdrola, e Iberdrola. Pues uno de los presidentes de Hidroeléctrica Española, de Iberdrola, era José María de Oriol y Urquijo. José María de Oriol y Urquijo era un falangista franquista de la línea dura de Bilbao, fue alcalde de Bilbao y también fue procurador de las Cortes, ¿no? Pues se decía, cuando hice las investigaciones, se decía que todas las leyes o todas las cuestiones las despachaba Franco directamente con Oriol Urquijo, con el dueño de Hidroeléctrica Española. Él iba, pues, todos los pantanos estos que se decían, ¿no?, que iba a inaugurarlos, iba con él, ¿no? Pero es que aparte, por ejemplo, hay una ley que tengo que investigar y que tengo que incidir mucho más en ella. Pero una cuestión, por ejemplo, como procurador de las Cortes, se promulgaban, y el mismo Oriol Urquijo, siendo dueño de Iberdrola, de Hidrola, que luego se llama Iberdrola, promulgó una ley, por ejemplo, que favorecía las deducciones fiscales a las absorciones de empresa. Y esa ley que él mismo impulsó como procurador de las Cortes, luego le sirvió a Hidroeléctrica Española para absorber un montón de pequeñas empresas que en aquella época se daban por concesiones simplemente administrativas de Franco directamente, que, por ejemplo, la familia de María Teresa Fernández de la Vega tiene bastantes saltos de agua, pequeñas empresas que todavía daban servicio, ¿no? Tienes un pequeño salto de agua, una pequeña pantanito, cosas, y todo los daban. Entonces, todas esas multitud de empresas acabaron en Iberdrola, gracias a una ley que hizo este procurador de las Cortes.
Las empresas más cercanas al franquismo prosperaron y se enriquecieron.
Leyendo un libro de Chirbes, ¿no?, el de Batalla de Madrid, que decía precisamente eso, un padre o un hijo, ¿no?, lo decía, pero ¿tú qué te piensas?, ¿que nosotros hemos conseguido esto con el libre mercado? No, es que es así como funcionaba. Es decir, tú tienes funcionado con los contactos, con las relaciones, con el lobby, con la cercanía al franquismo. Es decir, tú tenías un problema porque la ley no te permitía desde tu banco financiar a tu astillero, entonces pues mandabas una carta a Franco porque era tu amigo. Si no tenías relación con el régimen, desde luego no hacías negocio. El dueño Mercadona, pues el dueño Mercadona, su padre era otro de... Bueno, su padre era, en una lista que salió en una revista en el año 76, su padre era uno de los 50 más ricos de España ya, porque tenía unas cárnicas, se llaman Cárnicas Roche. Y él, el padre del dueño de Mercadona actualmente, consiguió del régimen franquista los permisos para exportar la carne. Era uno de los que tenía el 80% de exportación de la carne. Inauguró un matadero en Andalucía y, bueno, acudieron todas las fuerzas vivas del franquismo al matadero del padre de Roche. Es decir, que aquí hay mucho que se vende, que son todos emprendedores hechos a eso mismo, y bueno, aquí habrá algún caso, que no dudo que no, ¿no? Pero la mayoría viene todo por herencias y algunas con prácticas que que es una cuestión de que igual el lobby ahora, pues igual que lo vemos mal, ¿no? Pero es que en aquella época el lobby era con un régimen genocida.
Según el estudio, existe una relación demostrable entre las empresas que operaban durante el franquismo con algunas de las actuales grandes fortunas y la posición dominante de algunas de estas empresas que aún hoy se encuentran entre las más importantes del IBEX 35.
Las más, pues bueno, Gas Natural Fenosa es un ejemplo paradigmático, pero FCC, la de Florentino Pérez, Entre Canales y Tábora, también Entre Canales y Tábora, por ejemplo, es que sus trabajadores salían de un campo de concentración para hacer la obra del canal de Guadalquivir. O sea, le hicieron un campo de concentración para que Entre Canales y Tábora usase trabajadores esclavos. O HL de Villarmir, Iberdrola, son las que he podido, las que puedo decir sin tener problemas, pero tengo muchas otras que Acciona y otras que no puedo decir todavía, porque bueno, estas cuestiones son delicadas y hay que tener muy, 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 muy bien atado lo que dices, porque te puede crear problemas.
Antonio Maestre critica que las empresas al fusionarse han adquirido sus respectivos beneficios, pero se desentienden de la herencia, con la deuda moral, económica y ética.
Se han beneficiado, pero sobre todo por esas fusiones, es decir, ellos no es que empresas, es que han adquirido empresas que en su momento lo hicieron, pero adquieren la empresa, pero no se quedan con la herencia, con la deuda moral, con la deuda ética, con la deuda económica, no, eso no se quedan. De hecho, cuando yo hacía los reportajes y hablaba con los equipos de comunicación de las empresas, es que todas, no hablamos de eso, no, es que eso pasó, es que eso era una cuestión del presidente de Iberdrola anterior, es que no nos incumbe. Todas se negaban directamente a hablar de ese tema, o sea, no es que ni entraban siquiera. Su respuesta es: no hablamos de ese tema porque eso es una cuestión pasada y ya está. Es decir, se quedan con la empresa, la absorben, pero no se quedan con la herencia moral, ética y económica de que esa empresa dejó ir con su labor. Igual que coges la empresa y coges el beneficio que consiguió durante ese tipo, tienes que conseguir la herencia. Nosotros si cogemos una deuda, o sea, si le damos algo y nos llevamos las cargas. Pero aquí en España todas estas empresas que se lucraron no han conseguido, no ni se ha hecho, pero ya no solo una reparación económica, sino simplemente ni reparación moral. Yo cuando llamaba a las empresas y les decía, ¿se ha hecho algún tipo de reparación moral? ¿Se ha hecho, yo qué sé, alguna cuestión? Y obviamente no, porque además hacerla sería reconocerlo. Y como no quieren reconocerse, porque eso es lo que digo, abre la puerta a cuestiones ya judiciales más potentes, que en algún caso se ha abierto hace poquito sobre una cuestión de reparación económica, pero muy muy muy, muy pequeña, muy puntual, y yo creo que eso es la caja de Pandora.
Era Antonio Maestre, periodista e investigador, autor del libro que próximamente se publicará titulado Franquismo S.A., al micrófono del programa Barrio Canino de Ágora Sol Radio.